Vamos a hablarles, a partir de ahora, de un asunto apasionante. De una enorme ciudad que desde el tiempo de los visigodos, el tiempo tardo romano, hasta principios del siglo XI, era enorme y estaba situada en la Vega de Granada, entre Pinos Puente y Atarfe, entre los términos municipales de Pinos Puente y Atarfe, que se llama Medina Elvira. Eso ya se les sonará un poquito más. Una ciudad enorme, hablamos aproximadamente de más de 300 hectáreas, o sea, más de 300 campos de fútbol. Imagínense, hoy en día allí hay un inmenso olivar, yo no he visto nada más, pero los arqueólogos están trabajando para darnos a conocer qué es lo que había allí. En concreto, un equipo dirigido por el profesor Antonio Malpica, que nos visita en estos momentos aquí en los estudios de COPE más Granada. Profesor, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es para nosotros un honor tenerlo aquí en nuestros estudios. Viene acompañado por Guillermo García Contreras, que es su principal colaborador, investigador y arqueólogo también de la Universidad de Granada. Guillermo, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a conocer un poco qué era Medina Elvira. Así, para poner a todo el mundo en antecedentes. Yo he tratado de explicarlo, pero me gustaría muchísimo que lo hiciera el profesor Malpica. ¿Qué era esa inmensa ciudad, que nos cuesta trabajo imaginarla, de Medina Elvira, que estaba pues por la carretera de Córdoba a la derecha?
Sí, precisamente cuando se abrió la carretera de Córdoba aparecieron los restos en el siglo XIX de una estructura urbana que poco a poco se fue rescatando, pero que hoy en día permanece bajo tierra. Por motivos obvios, porque si no habría que recuperarla, formalizarla y de alguna manera ponerla en valor, como se dice en el argot.
En el argot político ahora se utiliza mucho eso. Hablamos de una ciudad que se crea en torno al siglo VII y que está en funcionamiento hasta el siglo X.
Es una ciudad que tiene unos antecedentes anteriores, es decir, que va recogiendo el poblamiento que se está produciendo en Granada y en el conjunto de La Vega. Esa ciudad se va a formar a partir de estructuras rurales, donde hay varias alquerías, y en un momento dado el emir de Córdoba crea una alcazaba, una parte defensiva que está en el Cerro del Sombrerete y que hoy en día se puede visualizar, y una mezquita mayor, que aún no está evidenciada de la manera que sería de desear, y en la que se integra diferentes barrios de población árabe, pero también de población cristiana.
Estamos hablando de una ciudad que comienza a formarse en el final de la época romana, en la conocida como época visigoda, aunque me ha comentado antes el profesor Malpica que él prefiere utilizar el término tardo antigua o tardo romana, pero para que todos nos entendamos, y que dura hasta el año 1013, cuando se traslada la capitalidad de la Cora de Elvira aquí a Granada, al Albaicín. ¿Se puede decir que aquello fue la capital de Granada durante varios siglos?
Claro, aquello fue la capital de toda la Cora, de todo el distrito donde se encontraba el poblamiento árabe, durante por lo menos desde el siglo VIII hasta el 1013 aproximadamente.
¿Y me podría indicar aproximadamente cuántos habitantes tenía aquella enorme ciudad?
Eso no lo podemos precisar con suficiencia, porque podríamos decir 20.000, podríamos decir 30.000, pero en realidad es que el conjunto de las 300 hectáreas no está ocupado en su totalidad, porque el poblamiento de la ciudad es un poblamiento disperso, mejor dicho. Hay barrios que están organizados, y entre un barrio y otro hay espacio vacío.
¿Y estaba todo rodeado por una gran muralla o cada barrio tenía su muralla?
No, la muralla solamente se da en la parte superior. En la parte inferior hasta ahora no ha aparecido la muralla.
Para poder contarles todo esto hay que excavar, es decir, hay que sistemáticamente ir ahondando en el terreno, porque esta ciudad está enterrada. Se conocía aproximadamente su ubicación en el siglo XIX... pero desde el año 2001 está usted excavando allí y va descubriendo cosas. Ha podido realizar pues hasta cuatro o cinco. ¿Cuántas excavaciones ha realizado allí?
Pues en el 2001 la primera, 2005, 2007, 2009 y ahora en el 2018.
Que por cierto, la última excavación ha sido con polacos. Digámosles a los amigos oyentes, no sé si estoy en lo correcto, que un año se excava y el año siguiente se emplea en analizar los materiales.
Efectivamente, porque el volumen de materiales es tan grande que es necesario llevarlos al día, si no sería imposible.
Yo tengo una duda tremenda sobre qué es lo que siente un arqueólogo, porque una vez que una zona se ha escarbado, se ha conseguido saber lo que había allí, está destruida, ya no pueden volver a armar los arqueólogos, ¿no? Entonces ustedes tienen que ir con muchísimo cuidado cuando van casi con un pincel excavando, porque no se puede volver a excavar.
Claro, el problema es que cuando se interviene arqueológicamente hay que tener el máximo cuidado, porque lo que se está destrozando es lo que se ha ido acumulando durante siglos, y entonces volver atrás no siempre es posible.
Han realizado diferentes campañas de excavación, patrocinadas, no sé si es la palabra exacta, por la Junta de Andalucía desde la Universidad de Granada, a la que usted es profesor, ¿o cómo se ha hecho?
Pues, en realidad, la autorización la da la Junta de Andalucía. En los seis primeros años, porque en realidad un año de excavación viene otro de estudio de materiales, la financia la Junta de Andalucía. Uh-huh. Pero a partir de este año lo está financiando el gobierno polaco.
Oye, y asómbrense ustedes, que esto lo he descubierto yo preparando la entrevista con el profesor Malpica, porque los polacos son como la gran potencia del mundo en la arqueología.
Sin ningún género de duda, son los padres de la arqueología medieval en Europa.
¿Y por qué?
Pues muy sencillo, porque Polonia es una nación que no ha tenido nunca una entidad clara, aunque la tenga, ha estado dominada por rusos, por alemanes, y de alguna manera, cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, que son las grandes víctimas de esa Segunda Guerra Mundial, al destruirse Varsovia y gran parte del país, porque Hitler manda incluso un batallón para que destruya toda Varsovia, los polacos quieren reconstruir su país y reconstruir su ciudad y comienzan a trabajar en un proyecto que se llama el Milenario de Polonia.
Bueno, yo me quedo asombrado con eso de que los polacos son los que han financiado la excavación que se ha desarrollado durante este verano en Medina Elvina. Guillermo García Contreras, habéis estado allí excavando. Uh-huh. ¿Qué territorio habéis excavado y qué habéis encontrado?
Bueno, este año se han elegido dos zonas de excavación en función de unos análisis mediante prospección geofísica que se habían hecho con anterioridad. Y se eligieron las zonas que más señales emitían de que allí podía haber estructuras enterradas. En una de ellas localizamos lo que parece ser el final de la ciudad, ya un espacio agrícola en el que no hemos encontrado lugar de hábitat, y en otro en el que internamente dentro del equipo de trabajo conocíamos ya como el barrio cristiano, donde se ha ido documentando una sucesión de fases de ocupación que comienzan aproximadamente en el siglo IX y en el que se ha documentado una calle, una serie de viviendas, incluso un gran edificio que nos tiene con la mosca detrás de la oreja.
¿Qué tanto por ciento de esas más de 300 hectáreas de Medina Elvira ya están excavadas?
Bueno, da un tanto por ciento un poco aventurado, pero no creo que llegue al 0,01%.
O sea, nada, prácticamente nada. O sea que hay muchísimo trabajo que realizar allí. ¿Y quién debería de financiar este trabajo? ¿Los polacos, la Junta de Andalucía, profesor?
La humanidad en general, porque esto es un patrimonio de la humanidad. Y en realidad, en primer lugar, la Junta de Andalucía, que tiene la suerte de encontrar en su terreno uno de los espacios más importantes a nivel arqueológico de Europa.
No sé si esto es exagerado. Yo le he preguntado a los que saben y me han dicho que Medina Elvira puede ser algo así como Medina Zara, pero enterrada. ¿Es una exageración?
No es una exageración, pero tampoco obedece a la verdad. Es decir, Medina Zara es una ciudad palatina donde vivía el califa, y Medina Elvira es una ciudad donde vivía la gente normal y corriente. Había una autoridad, desde luego, pero en cuanto a densidad de edificios y de construcción, Medina Elvira no tiene nada que envidiarle a nadie.
¿Qué es lo más importante que hasta el momento, en ese 0,01% que se ha excavado, han llegado a encontrar? Es que estamos hablando de un territorio enorme.
Bueno, pues yo creo que lo más importante es que hemos podido ordenar lógicamente cómo era la ciudad. Y entonces tenemos la Alcazaba, que se excavó en el 2001 y en el 2005. Tenemos la parte urbana, donde han aparecido edificios importantes. Y ahora lo más llamativo es el barrio cristiano.
Bueno, increíble todo lo que nos está contando. Y yo me hago una pregunta, ¿no sería lo lógico el excavar aquello y el cobrar una entrada por verlo, que hubiera unos guías, que se pudiera dar un paseo, en fin, como esas ruinas jardín que tan bonitas vemos en el Alhambra o en Medina Elvira, y que se beneficiara porque uno llega allí con la ilusión de ver una excavación y ve un olivar?
Sí, yo creo que hemos llegado a un punto en donde realmente hay que establecer unos principios de recuperación de parte de la ciudad para que la gente lo vea, porque si no la gente se queda defraudada y no ve nada, no ve nada más que el olivar. Pero en realidad hay algo que me parece fundamental, y es que en Granada tenemos una cosa que no tiene ningún otro territorio de España, y es que tenemos el principio del Islam en Medina Elvira, el principio de Al-Ándalus y el final de Al-Ándalus en la Alhambra, y eso en pocos kilómetros. Bien. Y además con una infraestructura buenísima, bueno, buenísima en principio, porque el tren todavía no ha llegado.
Algún día.
Pero pasa por allí, el aeropuerto está cerca, etcétera.
Nosotros hemos hecho nuestra pequeña contribución y prometo, en la medida de lo posible, en más ocasiones, hablar de este inmenso tesoro, hoy escondido bajo tierra prácticamente en su totalidad, de Medina Elvira. Pero hay una pregunta que siempre nos hacemos: ¿por qué Medina Elvira en el siglo X prácticamente pasa de ser una gran urbe, estamos hablando de 20, 30 mil habitantes, con lo difícil que les habrá hacer un cálculo, a ser prácticamente pues un cortijo con muchas casas por ahí aisladas que al final se termina hundiendo en la tierra? O sea, ¿por qué se abandona Medina Elvira y la mayoría de la población vuelve a la colina del Albaicín, donde parece ser que estuvo el origen de la ciudad de Granada? Digo parece ser porque esto daría para otro programa, profesor.
Bueno, cuando la gente de Medina Elvira y los bereberes ciríes vienen a Granada, había ya un castillo. Y en ese castillo es donde se asientan y a partir de ahí crean la ciudad. ¿Por qué se abandona? Por la propia estructura del Estado andalusí.
¿Qué significa eso?
El Estado andalusí es un Estado débil, no un Estado fuerte. Entonces, el control de la población no es fácil. Y además la Vega se está conformando como un espacio rural de primerísima magnitud y necesita un control para conseguir la fiscalidad necesaria para el mantenimiento de toda la estructura de poder.
Es decir, que era preferible venirse a la colina del Albaicín, a la colina de la Alhambra, porque ahí se controla mejor el territorio.
Claro, claro. Ya lo dice la fuente. Medina Elvira es una ciudad mal defendida.
Ajá, pues hemos aprendido solo un poco de lo mucho que nos puede decir este auténtico sabio que hemos tenido la oportunidad de que visite nuestros estudios, acompañado por un alumno muy aventajado, un gran investigador ya, como Guillermo García Contreras. Profesor, me permito el cederle este micrófono de COPE Más Granada para que cuente aquello que sea de interés, aunque en más ocasiones procuraremos hablar de Medina Elvira cuando ya vayan estudiando todos los que han excavado este año, pero estos micrófonos están a su disposición, sobre todo para darle importancia a lo que allí hay, que se conozca y que a partir de ahí apoyemos más excavaciones, porque los polacos van a venir toda la vida o algún día se cansarán.
Bueno, los polacos seguirán viniendo en la medida que sea posible, porque como ahora en Oriente no se puede excavar, las personas que estudian el mundo islámico no pueden ir a Oriente porque la mayor parte de los países están imposibilitados de excavarse en ellos.
Pues lo dicho, profesor, este micrófono a su disposición.
¿Me lo cede?
Claro, un momentito.
Muchas
claro,
gracias.
Yo se lo
no,
cedería
claro, no me lo voy a llevar
más
a mi casa.
Tiempo, pero
no me lo voy a llevar a mi casa. Creo que Medina Elvira es uno de los grandes retos culturales que tiene Granada, Andalucía y España, e incluso Europa, porque plantea uno de los problemas que considero sustanciales en el conocimiento histórico, que es el paso del mundo romano, del mundo tardorromano, al mundo medieval, que en este caso es el mundo árabe.
Una joya en Granada, enterrada, habrá que algún día sacarla a la luz. Ya conocemos algunos detalles. Profesor Guillermo, también profesor investigador, muchísimas gracias por haber compartido estos momentos y les invito en que en más ocasiones visiten esos estudios de COPE para eso que se llamaría la gran divulgación, que también es labor de los científicos, no solo hablarle a los expertos, sino al pueblo profano como somos los demás.
Siempre lo hacemos, no creo que haya ningún problema. Muchas gracias.
Muchas gracias.